para poder luego entender el trasfondo de lo que vamos a meditar en esta noche, y luego pasaremos a Primera Tesalonicenses. Vamos a poner de pie para la lectura de Hechos 17. Del 1 al 10. Yo lo voy a leer, ustedes pueden seguir en sus Biblias. Esto aconteció después que Pablo fue librado milagrosamente de la cárcel en Filipos. El último verso, el capítulo 16, dice: entonces, salido de la cárcel, entraron Pablo y Silas en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Y pasando, capítulo 17, verso 1, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por tres sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos de los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y luego podemos pasar a Primera Tesalonicenses, pero vamos a orar y después pueden tomar asientos. Padre amado, bendice tu palabra en esta noche, Señor, la lectura y la exposición, que sean las palabras tuyas, que puedan llenar nuestros corazones, que nos pueden mostrar la importancia de seguirte y de esta iglesia seguir adelante, Señor. Gracias por las muchas bendiciones en el pasado, gracias por tu presencia en el presente, y gracias por la bendita esperanza que tenemos delante de nosotros para el futuro, Señor. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser hablados por ti en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. A propósito, decidí leer esta porción del capítulo 17 de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de los Hechos de la Iglesia, dando la primera historia de la Iglesia. Esta mañana hice referencia a los que hablan de cristianismo histórico. Los que hablan y usan ese término no hacen referencia a esto, sino cristianismo según la historia de los hombres, que es muy diferente a cristianismo y la historia bíblica, de acuerdo a las palabras, a la bendita palabra, las sagradas escrituras. Y nos dice aquí que Pablo, después que salió de Filipos, fue librado de Filipos, salió y fue, los hermanos le aconsejaron que se fuera, fue a Tesalónica. Tesalónica, la ciudad más grande de Macedonia, en la parte norte de ese territorio, se componía la parte de la península de Grecia, la península griega, como es Grecia ahora, una península, la parte al norte, la ciudad más grande, Tesalónica. Y Pablo tenía la costumbre, era judío y sabía que los judíos se congregaban los sábados. Pablo iba donde estaban los judíos para llevar la palabra de Dios a caer donde está la gente. No se puede ir al zoológico, parque zoológico para predicar porque los animales no van a hacer caso. Hay que ir donde está la gente porque el mensaje es para la gente. Pablo acostumbraba cada sábado ir donde estaban los judíos a predicarles y por 3 semanas... en la sinagoga, algo que sucedió en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no habían sinagogas y el movimiento de sinagogas comenzó en el período intertestamental, quiere decir entre el cierre del Antiguo Testamento y antes de la apertura del Nuevo Testamento. En ese período, se llaman los 400 años silenciosos, es que se organizó el movimiento de sinagogas, lo mismo como el partido de los fariseos. No hay un fariseo mencionado en el Antiguo Testamento, pero resultaron en ese período de silencio y comenzaron la práctica hasta el día de hoy de sinagogas. Y como acostumbraba, la Biblia dice que los cristianos deben de no dejar de congregarse, y Pablo era un ejemplo de esto. Siempre se estaba congregando para hablar acerca de la palabra de Dios. Y entraba a las sinagogas, y las sinagogas tenían salones donde personas, no solamente era salón para ritos religiosos, sino para ocasiones cívicas. Y había salones donde podían conversar y tener debates, etcétera. Y ahí se sentaba con los judíos y comenzaba a disputar. La palabra que dice aquí en Hechos capítulo 17, disputar, no, disputó con ellos, no era argumentando como nosotros entendemos disputando, sino dirigiendo la mente de personas, enseñando. Estaba él enseñando y declarando que acerca de la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús era el Mesías, y ese es el que yo anuncio, decía Pablo. Y el resultado de esas 3 semanas de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, eso fue actualmente lo que era, pues, dice el verso 4, algunos de los de Tesalónica creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Comenzaron a formar una congregación. Tenemos el comienzo de la iglesia en Tesalónica, la iglesia bíblica independiente fundamental bautista misionera en Tesalónica. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo, y de los griegos religiosos, es decir, de los judíos helénicos, los judíos no naturales de Palestina, sino los judíos griegos. Ustedes saben, hay judíos griegos, hay judíos hispanos, hay judíos cubanos, hay judíos de todos los países. Y ustedes saben, los países representados aquí, que hay judíos en sus países, se llaman Gómez y Pérez y Acevedo y López y Martínez, ¿verdad? Y son judíos. Pero aquí habla de los judíos helénicos o judíos griegos, religiosos, grande multitud, y mujeres nobles, la frase típica de Lucas, no pocas. ¿Por qué no decía muchas? Yo no sé, pero siempre, no pocas. También se unieron allí y quedó el núcleo de la iglesia tesalónica. Pablo duró allí aproximadamente 1 mes. Y entonces los judíos de Tesalónica levantaron un movimiento de resistencia y vinieron y acusaron, y los hermanos pues creyeron mejor que Pablo se fuera allí. Pablo se fue, pero quedó esa iglesia ya establecida. Algunos hermanos arriesgaron su vida para sacarlos de noche de allí y que se fuera de Tesalónica porque la multitud estaba con el propósito de matarlo. Y de noche salió y fue para Berea y continuó su ministerio allá. Vamos a llegar a ahora Primera Tesalonicenses. Es importante que entendamos el comienzo de esta iglesia. Una iglesia nueva. No sería una iglesia muy grande. Quizás aquí, teniendo quizás, quién sabe, un año, dos años de establecida. Comenzando nuevamente. Iglesias nuevas, tanto como iglesias de mucho tiempo, siempre necesitan el apoyo y el respaldo de creyentes de las mismas convicciones, de creyentes de las mismas doctrinas. No necesitan el apoyo del mundo, sino necesitan el apoyo del pueblo de Dios, quienes creen lo mismo, tienen la común fe y la común sana doctrina, la doctrina que emana solamente de la palabra de Dios. Y Pablo escribió esta carta para animarlos a que siguieran adelante. Muchos usan el término cuando hablan de la vida cristiana. Hermano, no es fácil. ¿Cuándo ustedes no lo han dicho? Oiga, no es fácil. Es dura cosa. Pues menos fácil es una iglesia acabando de establecerse, seguir adelante en la cara de oposición severa del mundo. Pablo entendía esto, estos nuevos cristianos, ninguno de ellos tendría mucha experiencia, recién convertidos, esos quienes se convirtieron en Hechos capítulo 17, eran los que estaban llevando esa iglesia. Y Pablo escribió esta carta a esta iglesia para animarlos a ellos que siguieran adelante. Pero tenemos aquí, hay muchas iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, buenas iglesias, la iglesia primitiva, la iglesia que se organizó el día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén. Y luego la iglesia misionera, la iglesia de Antioquía. Poco tiempo, algún tiempo después, pero de la misma era, la iglesia que envió a Pablo y Bernabé, los primeros misioneros que salieron de la iglesia, y otras iglesias que se mencionan en la Biblia, y incluida en esas iglesias está la iglesia en Tesalónica. ¿Acuerdan? Yo he dicho muchas veces, no es la iglesia de, la iglesia no pertenece a ningún pueblo, no pertenece a ninguna ciudad, es en. Esta es la primera iglesia bautista en Brooklyn, no es de Brooklyn. Si fuera de Brooklyn estaríamos sujetos al alcalde charlatán este que tiene Brooklyn, que lo único que hace es sacar retratos y dar fiestas. No estamos sujetos a los oficiales de Brooklyn, y la iglesia no pertenece a Brooklyn, es la iglesia del Señor situada en Brooklyn. Y la iglesia en Tesalónica, no es la iglesia de, la iglesia en Tesalónica. Y Pablo escribe esta carta a esta iglesia para animarnos, pero él no es solamente para ellos, para animar todas las iglesias y todos los cristianos que sigan adelante a pesar de las circunstancias, a pesar del ambiente, a pesar de la posición, que sigan adelante, que gran premio tenemos en Cristo Jesús. Y no debemos de desanimarnos, sube la asistencia, ¡oh, qué bueno! Baja la asistencia, ¿qué es lo que pasa? Pero es la iglesia del Señor, y Él está en control de todas las cosas. Y notamos el primer verso, es un capítulo corto, así que no voy a hablar mucho. Y por eso tengo que tomar agua. Pablo, siempre atribuimos todas las epístolas, la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento a Pablo. Ciertamente, él fue el personaje principal a quien fueron dadas las palabras por el Espíritu Santo, pero tuvo ayudantes en escribirlo. Y nos tenemos aquí, Silvano y Timoteo. Silvano es el nombre formal de Silas. Cuando estuvieron en Filipos, Pablo y Silas en la cárcel. Aquí tenemos el nombre formal de él, que es Silvano. Es la misma persona. Pablo, Silvano y Timoteo. La costumbre antigua de los firmantes de la carta ponen su nombre al comienzo de la carta. Ustedes ahora escriben la carta y firmen al final de la carta. Algunos no quieren firmar. Pero Pablo aquí dice, Pablo, Silvano y Timoteo, los escritores de esta carta, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Notamos bien a la iglesia. La palabra iglesia tiene dos usos. Un uso es el conjunto de todos los cristianos en todo el mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo. Pero es la forma de la palabra iglesia que menos se usa en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento hace referencia a una congregación local. Y aquí está dirigiéndose a esta congregación que acabamos de estudiar su principio. Quizás un año o dos años tenía de estar establecida y está escribiendo esta carta a esa iglesia en particular. Quiere decir que la iglesia local es la agencia que Dios usa para proclamar el Evangelio. Es la iglesia local que Dios usa. La gran comisión es dada a los creyentes. Y los creyentes deben de estar organizadas en diferentes locales, en iglesias locales, y esa ir por todo el mundo comienza en la iglesia local. Me seréis testigos en Jerusalén, tocaba Jerusalén. Me seréis testigos en Brooklyn, nos toca a nosotros. Me seréis testigos en cualquier otro lugar donde está situada una iglesia. Es la agencia que Dios ha puesto sobre la tierra. Entienden la importancia de la iglesia. Ustedes que son miembros tienen una parte muy importante en el trabajo del Señor. El evangelio debe ser distribuida por medio de la iglesia local. Muchos no están de acuerdo con esto. Y yo sé que hay muchos ministerios. El domingo pasado yo hablé, si se acuerdan bien, yo hablé de falsos profetas por la mañana. Lo menos que yo pensaba es que domingo por la noche, yo les he dicho, nosotros miramos las noticias a las 11 de la noche y a veces nos quedamos dormidos durante las noticias, pero miramos las noticias y después no tenía sueño y comencé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y di como uno predicando. Yo hablé de esto, yo dije a mi esposa, hablé de esto esta mañana. Miren a este. Y estaba allí, muy, muy excitado. Dios tiene una bendición para cada uno de ustedes. Y yo les voy a enviar gratis el pan celestial. Pan, y mostró un cuadro. En la pantalla salió un pan. Ezequiel 4:9. Pan, Ezequiel 4:9. Maná del cielo. Miremos un momento. Ezequiel 4:9. Muy interesante. Yo dije, oye esto. Mi esposa está dormida, la desperté. Está dormida ahora también. ¿Dónde está ella? Oh, aquí está. La desperté ahora también. Ezequiel 4:9. Y tú toma para ti trigo y cebada, y habas y lentejas, y mijo y avena, y ponlo en una vasija, y hazte pan de ello el número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y ahí dicen, este es el pan celestial. El pan Ezequiel 4:9. Manden a pedir este pan que Dios los va a bendecir. ¡Qué charlatán! Hermano Damián trabaja en un negocio donde distribuyen productos como estos comercialmente. Y me trajo un pan hace 2 semanas, pan Ezequiel 4:9. Qué bueno era, con mantequilla y tostada. Yo me comí casi todo el pan. Estoy esperando lo que ese hombre dijo que iba a suceder y no me ha sucedido nada. Se vende comercialmente y él lo presenta como si él. Manden a pedir el pan. Ezequiel 4:9, maná del cielo. Si miran la descripción de maná en el libro de Éxodo, no es parecido, esto es nada. Charlatanes, esos son algunos ministerios que hay hoy. Negocio de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo fue dada a la iglesia, la bocina, el vocero del Señor Jesucristo aquí en la tierra es de la iglesia, no de estos ministerios que aparecen y que existen. Algunos se atreven a bautizar personas, una ordenanza dada a la iglesia local, y vienen a bautizar personas en su ministerio. Otros siguen con sus ministerios. Déjame intercalar aquí. Ministerios como fuego de evangelismo y la espada no están incluidas en esto que yo digo. No porque M. Fernández es mi amigo y no porque Daniel Gale que es mi amigo, sino estos ministerios se someten a las iglesias locales y trabajan por medio de la iglesia local y reconocen la supremacía de la iglesia local sobre cualquier ministerio. Cuando vienen aquí, ellos vienen a someterse a nosotros. Hermano Fernández se sienta aquí, me dice, Pastor Acevedo, ¿puedo anunciar esto y esto y esto? Sí. Y a veces le he dicho que no. Pero él está sometido a la iglesia local y entienden que la iglesia local va sobre y por encima de cualquier otro ministerio y ellos voluntariamente se someten a la iglesia local. Pero hay otros quienes quieren competir con la iglesia local. Envíenos tu dinero y envíenos esto y apóyenos. Y muchas personas se engañan por la elocuencia. A mí me dicen que no mencione el nombre, pero yo no puedo menos. Soy en Radio Visión Cristiana. ¡Envíenos, envíenos! No, señor. Dinero del creyente es canalizado por la iglesia local. Por la iglesia local. Y es la agencia de Dios para la propagación del Evangelio. Ah, sí, nunca, ninguna persona va a ser salva y muchos van a perderse. Si la iglesia no cumple su misión, eso es cierto. Hay iglesias que no quieren cumplir la misión. Hay muchas iglesias que quieren ser organizaciones sociales y religiosas para que la gente asista y tenga un buen tiempo. No es la misión de la iglesia. ¿Dónde estoy? Ya perdí la página. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Entonces vemos Pablo dirigiéndose a la iglesia local. Toda iglesia bíblica es en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Se puede decir eso? De toda iglesia bíblica. Y el saludo típico, el saludo típico del apóstol Pablo, podríamos decir el saludo apostólico, que muchas veces tomamos livianamente, gracia y paz. Y lo decimos como, sigue hablando, gracia y paz. Tiene mucho que ver, no es la gracia que trae salvación a todos los pecadores, porque ya los miembros de la iglesia, ya salvos, han compartido de esa gracia. Esta gracia es la benignidad de Dios, sea a vosotros. La benignidad de Dios y paz, otra vez, no paz porque nuestros pecados han sido perdonados, no paz para, es paz, la paz de Dios en nuestros corazones, que tengamos esa paz de Dios en nosotros, podamos disfrutar de esa calma y esa paz. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y comienza su esfuerzo para alentar, para animar a estos nuevos convertidos, a esta nueva iglesia, y son palabras para animar a cualquier iglesia. El apóstol dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Qué aliento es? Yo como pastor puedo decir, ¿cómo me aliento cuando alguien me dice, pastor, yo oro por usted todos los días? No saben qué impacto eso tiene en uno, que uno sepa. Y cuando muchos hermanos, pastor, estoy orando por usted. Vienen momentos de desaliento, vienen momentos que uno comienza a pensar, quizás ya no debo seguir adelante, o quizás esto y quizás esto, ¿y qué voy a hacer? Y viene a mi mente, fulano y fulana, y este hermano, y hay muchos hermanos en aún en otros países, ya, pastor, estamos orando por usted. En otros estados, estamos orando por usted. Y uno no puede menos decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque muchos están orando, y eso alienta. Y estos nuevos cristianos, yo pienso que se llenaron de gozo. El apóstol Pablo y el hermano Silas y el hermano Timoteo nos escribieron una carta y lo primero que nos dijeron es, están orando por nosotros. Vamos adelante, hermanos. El Señor está con nosotros. ¿Quién va a estar en contra de nosotros? Dice, siempre. Quiere decir, oraba constantemente por esta iglesia, la iglesia en Tesalónica. Por todos vosotros, no solamente por el que sería el pastor en ese tiempo, pero oraban por todos los miembros de esa iglesia, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar. La Biblia dice orar sin cesar. Creo que Pablo, donde quiera que iba, estaba pensando en la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, y en otros lugares, siempre orando. y teniéndolos en su mente y en su corazón, acordándonos delante de Dios Padre nuestro, acordándonos en nuestras oraciones, porque oramos a Dios, ¿sabe? No oramos a Jesús, y no oramos a María, y no oramos al Espíritu Santo. Las oraciones son dirigidas a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Entienden esto? Algunos dicen, oh Espíritu Santo, no, está equivocado. No es la manera bíblica de orar. Delante de Dios y Padre nuestro, acordándonos, orando tres aspectos de esa obra, de esa iglesia. El trabajo de vuestra fe, las dificultades que experimentaron, que estaban experimentando, lo difícil que era en medio de un mundo incrédulo, y el Evangelio era nuevo en aquel entonces. El Evangelio comenzó a florecer en los días del Señor Jesucristo, pero después de su resurrección y ascensión es que comenzó el Evangelio a crecer y a expandir a las partes del mundo. Y ya llegó a Macedonia y esa región en Grecia. Y hubo mucha resistencia, mucha oposición. Probablemente fueron atacados muchas veces. Y él dice, oramos, nos acordamos de la obra de vuestra fe. Si leemos todos los capítulos de Primera Tesalonicense, vemos con cuánta frecuencia el apóstol hace mención de la fe de los tesalonicenses. Tenían una tremenda fe, y esa fe los ayudaba a seguir adelante, a pesar de los rechazos, el desprecio, siendo escarnecido y siendo rechazados. La obra de vuestra fe. Del trabajo del amor. No tenía, la obra de fe es una cosa. Trabajo de amor. Del trabajo de amor. Trabajaban para el Señor y trabajaban duro. Trabajaban para el Señor. Quizás tenían trabajo secular y después venían a trabajar en la iglesia, hacer la obra del ministerio, alcanzar las almas perdidas, y trabajaban y dedicaban mucho tiempo. De modo que la palabra trabajo implica que cansancio físico. Trabajaban hasta que estaban tan cansados y seguían trabajando. Hoy en día la mayoría de cristianos están muy cansados para trabajar. Pero ellos trabajaban hasta que estaban fatigados, cansados físicamente. Y el Señor dice, estoy orando por esta gente. Estoy orando por ustedes, dice el Señor. Yo sé que están cansados, pero ustedes continúan sirviendo al Señor. Ustedes van a tener premio, ¿no? Sigan adelante con ese esfuerzo, sembrando la palabra de Dios en esa región. Y de la tolerancia de la esperanza del Señor Jesucristo. Tenían en su mente constantemente la venida del Señor. Y ansiaban y esperaban la venida del Señor. Pablo, escribiendo en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, cuando está hablando del rapto, cuando el Señor aparecerá en el aire y los muertos en Cristo serán resucitados, dice allí, y nosotros los que quedamos. Así que Pablo mismo predicaba y les enseñó a ellos, y ellos creían la inminencia del rapto, la inminencia de la aparición del Señor Jesucristo para su iglesia. Y estaban la tolerancia, dice, la tolerancia de la esperanza, la paciencia. ¿Cuándo será ese día? Cantamos ahora, right? El himno, el último himno acerca de cuando el Señor vendrá. Y estamos esperando. Muchos cristianos han esperado. Muchos ya han pasado para estar con el Señor. Segunda Tesalonicenses, ya vemos torciendo esa doctrina y algunos entraron en la iglesia más tarde para decir, ya el día del Señor vendrá, ya ha venido el día del Señor y nos hemos quedado. Y fue un error grave que Pablo escribió Segunda Tesalonicenses para corregir ese error. Pero hasta este punto estaban en expectación que el Señor iba a venir en ese tiempo. Esto se escribió aproximadamente en el año 50 o 51 en el año de nuestro Señor, después de Cristo. Y los cristianos estaban en expectación de que el Señor iba a bajar de las nubes, aparecer en las nubes, y los muertos en Cristo serían arrebatados, y los que estuvieran vivos en ese tiempo, ¿estaban equivocados ellos? Estaban bien en esperar así. Porque la Biblia enseña la inminencia del arrebatamiento. Inminente quiere decir que puede suceder a cualquier momento. Que no ha sucedido todavía y seguimos predicando en la gracia de Dios que no quiere que ninguno se pierda. Dando oportunidad a todos que oigan y que crean el Evangelio, pero vendrá el día que el número se completará y la última persona que ha de ser salvo se salvará y entonces el Señor aparecerá en las nubes. ¿Quién sabe cuándo será el último? Por eso invitamos a pecadores a venir y aceptar a Cristo. Por eso es que queremos alcanzar a los pecadores. Por eso es que estamos en el Internet, llegando a tantos países lejanos. Quizás hay uno por allá quien va a salvar y quizás sea esa persona el último y él vendrá el rapto. Nadie puede decir quién es, cuándo será, pero es inminente. Puede suceder al abrir y cerrar de un ojo. Y ellos esperaban pacientemente en medio de tribulación, en medio de angustia, sufrimiento. Decían, el Señor viene. Y eso alienta cuando en realidad uno cree esto. Cuando es una convicción. No solamente una doctrina, sino una convicción. Y estamos convencidos. ¿Estás tú convencido de esto? Examina tu corazón. Puedes decir, yo creo esa doctrina. ¿Estás convencida de esa doctrina? Sabiendo, hermanos amados, vuestra elección. Algunos hay esa palabra, cree problema. ¿Elección? Que algunos son escogidos para ser salvos y otros no, no es eso. Habla en el plural, vuestra, está hablando de la iglesia, escogida por Dios para ser la agencia misionera. En el Antiguo Testamento, Israel fue la elegida, escogida por Dios para ser el vocero, para ser la nación misionera, para que todo el mundo conociera a Dios y fracasaron. Se volvieron a dioses ajenos, se apartaron de la verdad, el país fue dividido y permanece dividido. Todas las tribus fueron esparcidas por todo el mundo, fueron llevados cautivos en Babilonia por castigo de Dios, por rebelarse en contra de Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento que ahora Israel ha sido puesto a un lado. Israel, muchos están enseñando que Israel y la iglesia es la misma entidad y eso es incorrecto. Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. Y el Pablo dice escribiendo, se ha olvidado Dios de Israel de ninguna manera. Y hay promesas para Israel que todavía han de cumplirse y serán cumplidas en la venida del Señor. Cuando todo Israel será salvo. Creerán entonces, mirarán a aquel a quien traspasaron, reconocerán al Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces todo Israel será salvo. Pero ahora la agencia principal y la esposa de Cristo es la iglesia. Elegida por Dios, sabiendo que ustedes son los elegidos, que la iglesia es elegida por Dios para ser su representante y su vocero. Por cuanto nuestro evangelio, no que Pablo tenía otro evangelio, sino el evangelio que nosotros hemos siempre predicado. Eso es lo que Pablo quiere decir con nuestro evangelio. No fue a vosotros en palabras solamente, no fue solamente personas yendo y dando discursos muy bonitos para entretener a personas, como muchos hacen hoy. Muchos les gustan los predicadores modernos porque nunca me hace sentir mal y siempre que predica me siento tan bien. Eso no es un mensajero de Dios. No es un mensajero de Dios. Si va a predicar la palabra de Dios como está escrita, muchas personas van a sentirse primero adoloridas y heridas con la predicación, porque la palabra de Dios es viva y es cortante, es penetrante, como espada de dos filos. Y una espada de dos filos cuando entra corta y cuando se saca corta. La palabra de Dios es dulce. ¡Oh, qué dulce es la palabra de Dios! Y la palabra de Dios es amarga. Es como medicina. La necesitamos. Y cuando nos sentimos mal, tomamos la medicina. ¿Y qué amarga es la medicina? Y dos días después, ¿cómo te sientes? ¡Ay, bien! Vamos al parque. Nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en poder, potencia, en el poder de Dios. Ellos predicaron y el poder de Dios estaba obrando en los corazones. Las personas eran convencidas que esta era la palabra de Dios. En potencia y en Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo obrando durante la presentación del evangelio y la predicación de Pablo y de Timoteo y de Silas. Y en gran plenitud, en gran manera de convencer, con gran convicción. Convencía a las personas de la verdad. Los convencía de su pecado. Les convencía de su necesidad de ser salvos. Les convencía que si no se arrepintieran iban a perecer, iban a ir al infierno en gran potencia, en Espíritu Santo, en gran plenitud. Como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que Pablo les recuerda cuando él fue allá con el mensaje correcto, el mensaje de la palabra de Dios y con la conducta correcta. Buen mensaje y presentando debe ser acompañado por conducta correcta. Testimonio de sus vidas, sin tacha, que nadie puede señalar. Como fuimos entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo fuimos. Y vosotros, le dice a ellos, otra vez, palabras de aliento para animar a estos creyentes nuevos, esta iglesia nueva. Fuisteis hechos imitadores de nosotros. Quizás aquí, Pablo pensaba que tenían inquietudes. Y algunos estaban quizás pensando, ¿debemos continuar en esto? ¿Estamos bien o estamos mal? Porque tenemos tanta oposición y las cosas no siguen según planeamos y pensábamos que era. Y unos vienen y otros se van. ¿En qué quedamos? Pablo pensó, quizás están teniendo inquietud en cuanto a su ministerio. Y él, para animarles, dice, ustedes fueron imitadores de nosotros. Y del Señor, recibiendo la palabra, la predicación, con mucha tribulación. Recibieron la palabra y creyeron. El grupo original allá en Hechos 17. Recibieron la palabra. Se levantó el motín y el grupo. Y buscaron hombres malos y todos los vagos de la plaza. Tal vez le daban dos o tres monedas y venían todos los borrachones y los criminales y todos los vagos y todos los, los drogadictos y todos los homosexuales vengan en contra de esos evangélicos, de esos cristianos. Todos vinieron, sí, sí, dijeron, ustedes alborotan todo el mundo. ¿Qué testimonio de la predicación del evangelio? Estaban en la ciudad de Tesalónica y ellos dijeron, ustedes están alborotando todo el mundo. Habla de la fuerza de la predicación y del impacto que ha tenido, que todas las personas que ellos conocieron fueron tocados por la predicación. ¡Alborotan a todo el mundo! Recibiendo la palabra con mucha tribulación. Y ese montón de gente vinieron y causaron y obligaron a Pablo. Los hermanos mismos dijeron, véngase hermano Pablo, no le conviene aquí. Esa gente le van a matar y usted, el Señor lo quiere para otro día. Y usted tiene, Dios quiere usar otra vez. Lo acompañaron algunos de esos jóvenes. De noche, venga, nosotros lo llevamos a la frontera. Y ahí llamaron el coyote y cruzaron la frontera. Y entró entonces a Berea. Bueno, eso es solamente un chiste. Muchos no se rieron. No hay propósito de ofensa. Ok, vamos a seguir. Eso no estaba en mis notas. En tal manera que usted ustedes, le dice a estos, quizás vacilando, quizás en duda ahora, que ustedes habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia, la parte norte de la península griega, y Acaya, la parte del sur. Y en toda esa región. El mensaje de ellos y la predicación de ellos llegó a muchas personas. Fueron ejemplo del equipo evangelístico de Pablo. Pablo, Timoteo y Silas y otros hermanos quienes iban por ahí predicando. No tenemos necesidad de decir nada más, dijo Pablo. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ustedes llevaron el mensaje. El Señor, antes de ascender, dijo a los cristianos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, todas las partes del mundo. Y esta iglesia, pues, aplicó esto. Eran testigos en Tesalónica, y luego eran testigos en Macedonia, y en otra todas las ciudades, en Acaya, en todas las ciudades, el mensaje llegó. Personas que vinieron y escucharon la predicación, fueron salvos, entonces se mudaron a otro lugar. Y allí pues comenzaron a testificar lo que conocieron en Tesalónica. Y así se regó la noticia del Evangelio del Señor Jesucristo por personas transmitidas, por personas salvas. Hablando a otras personas no salvas. Esa es la manera de comunicar el Evangelio. No se comunica el Evangelio dando una película. No se comunica el Evangelio presentando historias bíblicas por muñequitos. No es el método. Es hablando directamente a personas, particularmente para adultos, hablándoles el Evangelio. No se comunica el Evangelio dando conciertos de música para que la gente pase un buen tiempo. No, no se comunica el Evangelio solamente diciendo, yo soy cristiano, ven a la iglesia conmigo. Hay que hablar directamente acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la iglesia en Tesalónica era así. Era una iglesia evangelizadora. Algunos llaman ganadora de almas, es lo mismo. Una iglesia evangelizadora cuyo propósito primordial era de regar el Evangelio por todos los lugares. Estoy hablando ahora y el Evangelio está llegando a muchas partes del mundo y tenemos el Internet por esa sola razón. No lo tenemos para que conozcan nuestra iglesia y mucho menos para que conozcan al que está predicando, sino para alcanzar algún alma en algún lugar. llega a la China y llega a Rusia y llega a tremendos sitios. Todos los meses me maravillo el alcance de esto. Están escuchando esta predicación y van a escuchar esta predicación repetidas veces en diferentes partes del mundo. Y el único propósito que estoy predicando es que quiero predicar todo el consejo de Dios. Y allí no tenían esas conveniencias. Y el evangelio para comunicarlo era de boca a boca. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ya todo el mundo conoce acerca de esos cristianos en Tesalónica. Ya muchos han sido salvos por las enseñanzas de esa iglesia en Tesalónica, por el ejemplo de los que vienen de esa iglesia, que viven vidas correctas y hablan solamente la sana doctrina y la palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda iglesia! Y era una iglesia que tendría quizás un año, dos años. Por eso es una iglesia ejemplar. Y todas las iglesias, si quieren seguir un patrón, harían bien seguir el patrón de la iglesia en Tesalónica. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos que decir nada más. En esta región han oído y están oyendo. No tenemos que venir aquí con una campaña. No tenemos que venir aquí con una conferencia. No, aquí ya tienen el evangelio y conocen la palabra de Dios y son salvos. Y los que son salvos están buscando otros para ser salvos. Porque ellos, verso 9, ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. Ellos cuentan y hablan del impacto que la palabra de predicación originalmente de Pablo y de Silas y de Timoteo tuvo en ellos. Y hablan de cómo os, noten bien ahora, primeramente, convertisteis de los ídolos a Dios. Convertirse habla de arrepentimiento. ¿Cómo se arrepintieron de sus pecados y nacieron de nuevo y se apartaron del mundo y de la falsa religión y de adorar imágenes y de no creer en Dios y entender y reconocer que hay un Dios en el cielo, el cual envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz de Calvario? Y ellos fueron salvos arrepintiéndose de sus pecados. Os convertiste de los ídolos a Dios. Y a convertirse a Dios, pues, si eres un hijo de Dios, eso te califica y eres automáticamente un siervo de Dios. Y siendo siervo de Dios, debes de servir al Señor. Y ellos se convirtieron no para sentarse en sus manos en las bancas y esperar que el predicador les entretuviera, sino se convirtieron y comenzaron a trabajar para el Señor y servir al Dios vivo y verdadero. Noten bien, el Dios vivo. No el Dios muerto, como los dioses que adoraban antes. Al Dios vivo y el verdadero, genuino Dios. Y a esperar. Entonces, supieron. Entonces, oyendo las predicaciones, entonces, yendo a estudios bíblicos, descubrieron la verdad de que el que vino a la tierra y nació virginalmente, murió en la cruz de Calvario, como mencionamos esta mañana, por nuestros pecados, lo enterraron, lo sepultaron, a los 3 días resucitó y 40 días después ascendió al cielo. Pero antes de eso prometió y les dijo, yo me voy, pero vendré otra vez. Vendré a buscarlos a ustedes para llevarlos para estar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también van a estar. A esperar y creían y tenían esa convicción y esa certeza de la inminente venida del Señor Jesucristo. Y esperar a sus hijos, a su hijo del cielo, esperando. Como dijo el ángel cuando el Señor ascendió al cielo. ¿Por qué estáis mirando? Tiene los ojos en el cielo. Este mismo Jesús. Y significa este que pocos días antes crucificaron. Y este que los sepultaron. Y este mismo Jesús que cuando fueron 3 días después vieron la tumba vacía, los lienzos echados a un lado y un mensajero que dijo, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Este mismo Jesús, dice, es el que resucitó. Tenemos la doctrina allí. Esperar a su hijo de los cielos, el cual resucitó. La doctrina de la resurrección. No hay evangelio sin la muerte y resurrección de Jesús en el mensaje. Si no contiene, evangelio significa buenas nuevas. Si no contiene la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, son malas nuevas. Y no son malas nuevas, son malas viejas. Al cual resucitó de los muertos. Y para que nadie tenga duda, dice, a Jesús. Pero pone un punto más. Aquí vemos que de esta iglesia creía en arrepentimiento, en servir al Señor, en vivir esperando su venida inminente, en espera del rapto. Y algo más, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Uno de los argumentos teológicos que siempre está en debate. Yo nunca me meto en esos debates. No tengo que argumentar nada. Solamente tengo que proclamar lo que dice Dios. Que le guste bien y a que no le guste, pues lo siento mucho. Dice aquí, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Y la pregunta que siempre está en debate en algunos lugares, ¿pasará la iglesia por la tribulación? Aquí nadie aquí yo creo cree eso, pero es sorprendente los muchos quienes están preparando, los muchos que tienen un cuarto preparado y ahí tienen bolsas de arroz y latas de frijoles. Y tienen otras cosas que no son perecibles, pero son comestibles. Porque si el Señor viene, vamos a pasar por la tribulación. ¡Qué engaño! ¡Qué error! ¡Qué necios son! ¡Qué simples son! ¿Por qué no leen la Biblia y creen lo que dice la Biblia en vez de estar creyendo cualquier charlatán que tiene mucha labia? Dice aquí, nos libró. No dice nos librará. Nos libró de la ira que ha de venir. ¿Cuál es la ira que ha de venir? Quiere decir algo futuro todavía. La ira que ha de venir. El día de la ira de Dios. ¿Cuándo es? Ese término es bíblico. Es el día de la ira de Dios. Revelación capítulo 6. Es cuando comienza la gran tribulación. Cuando la ira de Dios será derramada sobre la tierra y los moradores de la tierra y la iglesia estará ausente. Porque previo a eso el Señor habrá venido, habrá llevado todos los salvados porque nos libró de la ira futura, la ira que ha de venir. No tengas temor, de gracias a Dios que eres salvo. Y que no vas a pasar por ese periodo, la cual no se ha visto ni se verá en toda la historia del mundo. Alguna cosa semejante como la tribulación y las cosas terribles que van a acontecer. Y Pablo les dice, sigan adelante. Lo mejor está adelante, no mirando atrás, sino extendiéndonos a lo que está adelante. ¿Qué palabras de aliento, de ánimo a una nueva iglesia? ¿Qué palabras para una iglesia ya establecida para seguir? Cuando vemos los planes, quizás no están saliendo como pensamos, y no esto, y no este, y no tenemos, y fulano se fue, y otro, y este está en pecado. Vamos a seguir adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, creyendo la Biblia, haciendo la obra que el Señor nos ha puesto aquí para hacer, y es la propagación del Evangelio, a llevar el Evangelio, no para salvar al mundo, noten esto, no para ganar al mundo, eso nunca va a acontecer. ¿Vamos a ganar todo el mundo? No va a suceder. ¿No vamos a salvar el mundo? No va a suceder. Ni el Señor nos ha puesto para esto, sino para anunciar el Evangelio. Todo aquel que cree, muchos o pocos, todo aquel cree, tiene vida eterna. Y ese es nuestro trabajo. No miremos la tarea grande, sino miremos las órdenes que tenemos. Cada persona debemos someternos a hacer el trabajo correspondiente a cada uno de nosotros. Como iglesia, como individuos. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias. Esta noche nos has hablado por medio de esta palabra, Señor. Pon el deseo en cada corazón, Señor, de consagrarnos nuevamente a ti, Señor, de cumplir, que podemos tomar aliento con estas palabras del apóstol Pablo a esta iglesia, las cuales son para todas las iglesias en todo lugar, Señor, y ayúdanos para seguir adelante. Y a ti daremos toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.